¿Qué tal? Buenas tardes, un placer volver a hablar con ustedes.
Bien, que queríamos hablar un ratito de economía. Y me parece que lo primero es el tema de lo que dejó este viaje a China del ministro Massa. Si en realidad fue productivo, si estamos cerca de una relación fluida como la que teníamos en la época de Cristina. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Como siempre, o lamentablemente como últimamente, me parece que el viaje este a China se parece más a un cuento chino que a un restablecimiento de relaciones fluidas. Porque, primero porque todos sabemos que Massa tiene relaciones muy fluidas con Estados Unidos, y hoy Estados Unidos está en una puja geopolítica bastante tensa y que no se va a resolver rápidamente con China. Eso no es conspiranoia de Juan Malherbe, sino que la jefa del Comando Sur lo dijo con todas las letras las últimas veces que declaró sobre, entre comillas, nuestro litio, nuestro acuífero, nuestro Vaca Muerta, etcétera. Que además a esto le sumamos a Alberto Fernández, a Cafiero Nieto y a Vélez haciendo fuerza para no restablecer los vínculos relacionados con inversiones de China. ¿Me escuchan bien?
Sí, claro, sí, perfecto.
No se restablecieron durante estos últimos 3 años plenamente todo lo que había destruido el macrismo de la relación con China. Entonces, ahora los chinos no tienen ningún apuro para restablecer sin saber qué va a pasar en las elecciones, y nunca tienen apuro, nunca hacen las cosas a las apuradas, y mucho menos prestar plata. En realidad, los chinos lo que hacen es financiar inversiones, infraestructura y demás, y los estadounidenses hacen todo lo posible, una parte muy importante del poder de Estados Unidos, para evitar que eso ocurra, en especial en Latinoamérica. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo no creo que consigamos fondos frescos, porque ese rol China no lo ha asumido en ningún momento, y el swap que tenemos con China es un descubierto en cuenta corriente acordado para que cuando necesitemos comprarle cosas a ellos y no tengamos dólares, se las compremos igual.
O sea que, digamos que China, lo que llega, lo hablábamos los otros días, lo que llega de China, estos 1.000 millones y esta plata de la que tanto se habló, es para inversiones directamente, no es plata fresca.
Sí, y aún en ese caso las inversiones de 1.000 millones son cosas viejas, digamos, y no sé con cuánta fluidez van a llegar, porque para eso las obras tienen que estar ocurriendo. Y...
Claro, claro. Juan, buenas tardes. Andrea, desde Radio Nacional San Juan te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Estoy escuchando atentamente lo que vos decías. ¿Augurás mejor suerte el viaje que tiene preparado Massa para los próximos días a Estados Unidos a reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional?
Es que el problema que tenemos es que Estados Unidos... lo más importante que quiere es evitar que China tenga relaciones fluidas de inversiones y demás con la Argentina, pero no tiene nada para ofrecer, porque entre otras cosas no tiene gran poder de inversión, digamos, en Latinoamérica ni en ningún lado. Sus multinacionales están más radicadas en otros países que en el propio Estados Unidos, y el interés que tiene financiero tiene que ver, como por ejemplo con BlackRock, con capitales golondrina que vienen, saquean y se van rápidamente. Por lo menos el Estados Unidos, que está encarnado hoy en alguien que es un presidente que viene del estado más parecido a guarida fiscal plena, que es Delaware. Entonces, lamentablemente, un país que además es competitivo con la Argentina en casi todas nuestras exportaciones agroindustriales y agropecuarias, no tiene mucho para ofrecer. Vos mirás, bueno, los 10.000 millones de anticipo del FMI. Lo que pasa es que el FMI que nos anticipe los 10.000 millones que nos tendría que ir dando a medida que vencen las cuotas que tenemos que pagar de acá a fin de año, no cambia el amperímetro profundamente. Obviamente mejor tenerlo antes que después, pero no creo que el FMI te quiera dar 10.000 millones para que vos los vendas para contener el dólar en las elecciones. Así que yo no creo que nos den esos 10.000 millones, y aún si nos dieran, sabemos que es a cuenta de algo que después nos van a hacer pagar.
O sea que, si bien podemos analizar fríamente que el consenso de Washington está debilitado, evidentemente no está muerto ni destruido, y Estados Unidos sigue presionando.
El consenso de Washington en los 90 era pujante, ascendente y potente. Ahora es descendente e impotente, pero tiene un poder de daño altísimo, no solamente con los países, sino también con los dirigentes políticos que se lo ponen, por medio de lawfare, por medio de golpes de mercado, por medio de acciones espúrea, digamos, para con esos dirigentes y demás, entonces siguen teniendo relevancia en las decisiones que toman los dirigentes, aún en los casos en que tengan una diferencia muy grande respecto de con quién asociarse. Cosa que no ocurre en general con la mayoría de los candidatos y candidatas que están ahora dando vuelta. La mayoría tiene más afinidad con Estados Unidos que con China, si tiene que elegir. Si pudiera, haría sociedad con ambos. Pero si en momentos como el actual no da para tener sociedad con ambos, porque Estados Unidos está buscando cada vez más fuertemente excluir a China de Latinoamérica, si tiene que elegir, yo creo que la mayoría claramente va a elegir por Estados Unidos.
¿Cuál es el modelo de desarrollo que tiene que plantear entonces, no la Argentina, sino la política para salir de este intríngulis?
El que defina un debate profundo, federal y amplio, que incluya movimientos sociales, sindicalismo, movimientos PYME, o sea, dirigencia PYME, y un acompañamiento desde los cuadros políticos técnicos, que conduzcan ese debate, pero que juntos definamos. Esto no lo pueden definir ni uno ni una iluminada o iluminado, ni cuatro o cinco. Lo tiene que definir toda esa gente que describí, de manera tal de que después, cuando tengas la necesidad de tener la correlación de fuerza para imponer y conseguir ese desarrollo, tengas quien te respalde. Si lo definen uno, dos, tres, cuatro iluminados o iluminadas, la correlación nunca se construye y siempre estás teniendo excusa para decir por qué no te desarrollas.
Yendo a la cuestión de la inflación, que es uno de los temas que más nos preocupa a los argentinos y argentinas, ¿qué augurás para este próximo mes? ¿Existe, digamos, una impresión como que se ha desacelerado un poco? ¿Qué nos decís al respecto?
Bueno, si en el mes de mayo la inflación da 7.5% y festejamos eso, es como si uno tuviera un incendio en un edificio y festeja que bajó la temperatura de 1.000 grados a 800. O sea, no hay nada que hacer con una inflación del 7% mensual acumulativa en un presupuesto que dijo que la inflación iba a ser del 60% y ya estamos en el 45%. Rápidamente vamos a pasar todo nivel, ya acumulado en el último año tenemos más del 100%, y no hay medidas de fondo que detengan a los más abusadores de los monopolios y oligopolios. Yo he visto en los últimos tiempos cambiar algo profundamente, que es antes los comercios de proximidad, las verdulerías de proximidad y demás, al menos donde vivo yo, en La Plata, Gran Buenos Aires, eran mucho más baratos que los grandes hipermercados, y por los acuerdos que se han hecho, ahora aparentemente ha cambiado eso. Entonces hay determinados productos que en los hipermercados están más baratos que en los mayoristas, o ni hablar de los supermercados chinos y demás, y sin embargo, a veces eso desaparece en las góndolas. Por ejemplo, ahora hay góndolas de hipermercados que desapareció el azúcar, cero, no hay azúcar, y el azúcar es uno de los monopolios y oligopolios, el aceite es otro, la harina es otro, y el gobierno no está combatiendo, Massa no está combatiendo esos oligopolios y monopolios, sino que sigue con la franela, con lo cual la inflación no tendría por qué bajar sustancialmente. Que baje de 8.5% a 7.5% no es para festejar.
Juan, en algún momento vos expresaste la posibilidad o la idea de plantear un plan quinquenal, como una alternativa. ¿Se puede hacer eso en los momentos de la Argentina actual, como lo hizo Perón en su momento?
No solamente se puede, sino que se debe. Eso tiene que ver con lo que planteé recién del debate de proyecto de país. Como resultado del debate de proyecto de país, organizado, ordenado, con cuadros técnicos y políticos llevándolo adelante y escuchando e interviniendo, se tiene que llegar a una conclusión que es un plan quinquenal. Ese plan quinquenal después se tendría que encadenar con otros si la dirigencia política de la Argentina logra resolver esta guerra civil que tiene la Argentina desde hace 200 años entre los que quieren una estancia grande y los que quieren un país desarrollado. En Estados Unidos les costó una guerra civil abierta y con ejércitos. Acá viene a veces a los tiros y a veces a los no tiros, con una Corte Suprema interviniendo claramente en uno de esos dos lados y con muchos otros sectores que prefieren ir hacia la estancia grande, a la que le sobra la mitad de la población, reprimiendo, matando gente. Y esto no te lo dice solo Juan Valerdi, sino que te lo dice hoy ya Lilita Carrió, que fue socio de uno de los que van a imponer ese modelo sin darle oportunidad.
Juan, yo me quedo pensando en lo que estamos hablando del modelo, y me quedo pensando que durante 10 años, un poco más, el kirchnerismo trató de instalar el modelo. ¿Por qué, no te voy a decir fracasó, pero por qué ese modelo dio paso a Macri, por ejemplo?
Porque el modelo nunca se debatió y nunca se educó políticamente a una parte muy importante de la población, que es básicamente la clase media, que se la sedujo por consumo y no por educarla políticamente respecto de qué implicaba cada uno de esos proyectos y hacerla además partícipe de esos, de ese debate del proyecto de país. No se debatió, fue obvio, hubo un montón de medidas acertadas respecto del desarrollo del país, la recuperación de soberanía y demás, pero no hubo un debate, hubo definición entre pocos y no se sintió partícipe de eso una parte muy importante de la dirigencia PYME, de la población, y ya te digo, falló mucho el tema de la educación política de la población. Y se sedujo mucho por consumo, y cuando vino otro a darle más consumo, que fue Macri, y mentirles además que le iban a dar más consumo, lo votaron y así quedaron. Pero hoy ese debate se tiene que dar, y aunque sea el bosquejo de ese proyecto de país, tiene que estar planteado en las elecciones. No podemos definir las elecciones por chumerío o por cosas viejas. Tenemos que mirar para adelante, y la unidad del peronismo, kirchnerismo y el Frente de Todos es fundamental. Un Frente de Todos depurado de algunos que cuando tuvieron la lapicera no la usaron para lo que la tenían que usar, ¿no?
Evidentemente. Recién lo discutíamos y lo hablábamos con Jorge Rachid, ¿no? Repensar el modelo más allá de la cara, a sabiendas que hay caras que no deben estar.
Totalmente de acuerdo, pero fundamental es la unidad, porque vemos que del otro lado la derecha se está peleando por los negocios. Macri es capaz de hacer perder las elecciones a Larreta si gana la interna, con tal de que no le gane poder y le quite negocios en la capital. Es así de clarito. Es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos se pelean solo por los negocios, y de este lado puede haber pícaros, pero lo fundamental no son los negocios, sino la gente y qué pasa con el país.
Juan, como siempre, clarísimo. Un placer enorme tenerte en el programa.
Un abrazo inmenso. Hasta la próxima.